cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales.
Diputados, hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta.
Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a todos.
De cercanías que circulaban de...
Esto es Historias de la Historia. Dirige y presenta Fernando Lumbreras.
Buenas noches, amigos. Bienvenidos una semana más a Historias de la Historia. El programa de esta noche me produce especial gusto. Los que seguís este espacio sabéis que soy un enamorado de los libros, que por aquí hemos contado biografías de escritores absolutamente únicos y extraordinarios, desde Lorca a Machado, pasando por Miguel Hernández. Pero os admito que en conciencia nos faltaba uno que a mi juicio marcó gran parte de la literatura española en el siglo XIX y del que, por ahí fuera, confieso que se habla más bien poco. No podemos explicar la evolución de las letras españolas sin nombrarle, porque por su estilística, por su ojo crítico y a veces tremendamente satírico, se encuentra la mejor transición desde el romanticismo de nuestras letras al naturalismo. Tan importante fue que incluso su rostro aparecía en los billetes de 1000 pesetas. Esta noche, aquí, en Historias de la Historia, os contamos la vida y obra de Benito Pérez Galdós. El 10 de mayo de 1843 nacía en Las Palmas de Gran Canaria Benito María de los Dolores Pérez Galdós, décimo hijo de Sebastián Pérez Macías, militar de profesión que había combatido en la Guerra de la Independencia, y de Dolores Galdós Medina. Siendo niño, le encantaba oír de voz de su padre relatos históricos, en especial episodios de la participación de este en la guerra contra las tropas napoleónicas. En 1852 ingresa en el Colegio de San Agustín del barrio de Vegueta, en su ciudad natal, un sitio en donde se infundía una educación vanguardista, una política educativa avanzada para la época, en donde se hablaba incluso de las ideas evolucionistas de Charles Darwin. Diez años más tarde comenzará a colaborar con pequeñas publicaciones. Sería precisamente entonces cuando obtuvo el título de bachiller en el Instituto de la Laguna de Tenerife. Había destacado por su increíble habilidad para el dibujo y por una portentosa memoria. Pero ese mismo año llega a la isla su prima Sisita, lo que supone un cambio emocional increíble. Hay quien dice que Benito sentía por ella algo más que el cariño de sus primos, y que esta circunstancia pudo haber influido en la decisión de su madre de enviarle a Madrid. La capital de España le recibe en septiembre de 1862. Se matricula para estudiar Derecho en la universidad y allí conoce a un hombre que marcará de forma fundamental su pensamiento, Francisco Giner de los Ríos, el fundador de la Institución Libre de Enseñanza. Giner le ayuda a escribir, a participar en tertulias literarias. Esos primeros contactos con la vida cultural madrileña le parecen apasionantes y se enamora de la ciudad de un modo que perdurará hasta el final de sus días. En 1867, un periódico en donde colaboraba le manda a París a cubrir la Exposición Universal. Era la primera vez que salía fuera de España y regresó con la maleta cargada de libros. Llevaba obras de Balzac y de Dickens. De este último se encargó de traducir los papeles póstumos del Club Pickwick, que el diario La Nación publicó por entregas gracias a él. La literatura y el periódico le llevan tanto tiempo que en 1868 decide no continuar con los estudios de leyes. Pero he aquí que ese mismo año tiene lugar en España la revolución que expulsa a Isabel II del trono. Tuvo el privilegio de ver con sus propios ojos la entrada en Madrid de los generales Serrano y Prim como cabezas triunfantes de esa revolución, y de ahí en adelante empezaría a escribir crónicas sobre el desarrollo de la nueva constitución que regiría en nuestro país. En 1869 le encontramos viviendo en su casa del número 8 de la calle Serrano. Trabajaba en la confección de la que sería su primera novela, La Fontana de Oro, que publicó gracias al apoyo de su cuñada. La obra nos sirve para descubrir a un cronista único que encontraremos en estado puro en lo que será su texto cumbre, Los episodios nacionales. Hacia principios de la década de 1870, Galdós trabajaba en lo que él consideraba que iba a ser su obra magna, una crónica de la España del siglo XIX para la que le resultaba especialmente complicado encontrar título. Fue su amigo José Luis Alvareda quien le dio la idea definitiva. «Llámalos episodios nacionales», le dijo. El escritor quedó tan encantado con este nombre que con él quedaron bautizados estos relatos divididos en 4 series. La primera serie se escribe entre los años 1873 a 1875 y se centra sobre todo en la Guerra de la Independencia a través de los ojos del ficticio Gabriel Araceli. La segunda serie, escrita entre 1875 y 1879, recoge las luchas entre los liberales y los absolutistas partidarios de Fernando VII. También inventa un personaje, Salvador Monsalud, cuyas ideas liberales son un poco las del propio autor. La tercera de las series se escribió entre 1898 y 1900. Tuvo unos años de pausa en los que se dedicó a escribir otras novelas, tuvo también un contencioso con su editor. En esta tercera serie aborda la Primera Guerra Carlista, la regencia de María Cristina y la boda de Isabel II. La cuarta serie de los episodios nacionales vería la luz ya en el siglo XX, concretamente en 1907, y refiere el autor la revolución de 1848 y la caída de Isabel II. Existió una quinta serie que quedó incompleta y que acaba con la restauración de Alfonso XII. Los episodios nacionales son una crónica literaria sin precedentes en la historia de la literatura española, complejos, extensos, pero llenos de momentos absolutamente magníficos. Con este trabajo, Galdós se convierte en el gran cronista de la novela histórica en nuestro país. Sin embargo, más allá de la fama, más allá de los autógrafos que firmaba, más allá de su presencia en tertulias literarias, la vida cotidiana de Galdós era muy rutinaria. Se levantaba muy temprano, se sentaba a escribir siempre a lápiz, porque decía que escribir con pluma le hacía perder el tiempo, y en ese menester se ocupaba hasta aproximadamente las 10 de la mañana. Salía después a pasear y a escuchar conversaciones ajenas. Y es que sólo así puede explicarse la frescura de sus diálogos. No bebía, pero fumaba copiosamente. Almorzaba y después se ponía a leer hasta media tarde, en que volvía a sus paseos, a no ser que hubiese concierto. Y es que la música le encantaba. No en vano llegó incluso a escribir crítica musical. Dicen que Galdós era descuidado en el vestir, usando tonos sombríos para pasar desapercibido. En invierno era habitual verle llevando enrollada al cuello una bufanda de lana blanca con un cabo colgando del pecho y otro a la espalda, un puro a medio fumar en la mano, y ya sentado completaba la estampa tópica su perro alsaciano junto a él. Tenía por costumbre llevar el pelo cortado al rape y al parecer padecía fuertes migrañas. Otra de sus aficiones era visitar el Ateneo, que se encontraba ubicado en la calle Montera. Allí pasaba bastante tiempo y conoció además a un gran número de personajes afines o no ideológicamente a él, a los que profesaba una amistad y admiración, personajes como Menéndez Pelayo o Antonio Cánovas del Castillo. En 1872, hastiado de los calurosos veranos madrileños, decide retirarse a Santander. De hecho, incluso compró una casa allí, la conocida como Finca San Quintín, ubicada en el Sardinero. En esos años descubre el naturalismo literario francés, y este hecho marca su estilística literaria de un modo decisivo. En 1886, su amistad con Sagasta le acerca al Partido Liberal y es nombrado diputado por Puerto Rico en las Cortes Españolas. Galdós nunca llegó a pisar la Isla del Encanto, pero a las sesiones de Cortes no faltaba nunca. Rarísima vez despegó los labios para hablar, pero escuchaba con atención, recalaba en cada detalle. En 1910 se celebraron elecciones generales en España. Allí tenemos también a Galdós, presentándose como líder de una coalición republicano-socialista y obteniendo apenas un 10% de los sufragios. Unos años antes, en 1897, fue elegido miembro de la Real Academia Española, no sin el rechazo de los sectores más conservadores, que no veían de buen grado su manifiesta postura reticente con la Iglesia. Un laudo arbitral de 1897 independizó a Galdós de su primer editor, Miguel Honorio de la Cámara, y se dividió todo en dos partes, de lo que resultó que Galdós, en 20 años de gestión conjunta, había recibido unas 80.000 pesetas más de lo que le correspondía. Después se averiguó que de la Cámara no había sido del todo legal respecto al número y fecha de las ediciones de sus obras. Lo cierto es que a Galdós le dejó un déficit de 100.000 pesetas. Sin embargo, quedó en su propiedad el 50% del fondo de sus libros, que quedaba en espera de venta. 60.000 ejemplares en total. Para librarse de ellos, abrió el escritor una casa editorial con el nombre de Obras de Pérez Galdós en la calle de Hortaleza, en el número 132. Los dos primeros títulos que puso en el mercado fueron Doña Perfecta y El Abuelo. Continuó esta actividad editorial hasta 1904, año en que Cansado firmó un contrato con la editorial Hernando. De su vida amorosa se sabe muy poco. Se sabe que nunca se casó, pero que fueron incontables las relaciones que mantuvo, algunas de ellas con figuras conocidas, como la escritora gallega Emilia Pardo Bazán, con la que se carteaba abundantemente. Se sabe que tuvo una hija, María, hija de una relación con Lorenza Cobian, modelo para varios pintores de la época. En el último periodo de su vida, Galdós repartió su tiempo entre los compromisos políticos y la actividad como dramaturgo. Sus últimos años estuvieron marcados de modo progresivo por la pérdida de la visión y las consecuencias de sus descuidos económicos y tendencia a endeudarse de forma continua. El 20 de enero de 1919 se descubrió en el Parque del Retiro de Madrid una escultura erigida por suscripción pública. Por razón de su ceguera, Galdós pidió ser alzado para palpar la obra y lloró emocionado al comprobar la fidelidad de la obra que un joven y casi Nobel, Victorio Macho, había esculpido sin cobrar ni un duro por su trabajo. Un año más tarde, Benito Pérez Galdós murió en su casa de la calle Hilarión Eslava de Madrid en la madrugada del 4 de enero de 1920. El día de su entierro, unos 30.000 ciudadanos acompañaron su ataúd hasta el cementerio de la Almudena, donde todavía hoy reposa. En señal de duelo, esa noche del 4 de enero se cerraron todos los teatros de Madrid con el cartel de No hay función. En la prensa madrileña y nacional, algunos diarios como el conservador La Época publicaron números extraordinarios glosando la imagen del escritor canario fallecido. El lunes 5 de enero de 1920, rodeando el féretro la Guardia Municipal de Gala y cubierto por coronas de flores, partió el entierro de Benito Pérez Galdós. Los periodistas hablaron luego de que 30.000 personas habían pasado por la capilla ardiente y de que unas 20.000 formaron el cortejo extraoficial hasta el cementerio. Aunque en esa época no era costumbre que las mujeres acudieran a los entierros, en aquella ocasión abrió la excepción la actriz Catalina Bárcena. Y en cuanto el duelo oficial se retiró a la altura de la Puerta de Alcalá, progresivamente fueron acudiendo las otras mujeres de Madrid, las menestrales, las obreras, las madres de familia de las clases populares. El abuelo, incluso, que contaba historias que ellas podían entender y sentir, el hermano escritor, que las había inmortalizado con muy diversos nombres y sentimientos. Aquellos también acompañaron al escritor en su último viaje. Y así fue la vida de Benito Pérez Galdós, el gran escritor decimonónico en español. Así os lo hemos querido contar. Esperamos que lo hayáis encontrado interesante. Nosotros regresaremos la próxima semana, pero ya sabéis que en el portal de Historias de la Historia, en vivaradio.es, tenéis todos los podcasts de los espacios que hemos emitido anteriormente, así como un buen montón de contenido extra. Mucho se ha dicho, casi siempre rumores sobre el estado de Galdós en el momento de su muerte, y hoy queríamos daros una visión completa. Amigos, nada más, como siempre, desde Madrid, para donde sea que os encontréis, muy buenas noches y buena suerte.
Viva Radio, tu radio de viva voz.